Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas noches y sean bienvenidos a Los Toros en la Radio. En este lunes 18 de noviembre de 2024. Con el gran Juan Infante en los mandos técnicos.
Ahí está, aquí estoy, en el avión.
Y los compañeros de tertulia, don Alfonso Leandro, buenas noches, bienvenido.
Buenas noches y saludos cordiales a toda la audiencia de Hispanidad Radio.
Y don José Antonio Hernández Papa Mora.
Muy buenas tardes, otro lunes más sumando.
Hoy no tenemos santoral.
Hoy no, lo estaba mirando ahora mismo, precisamente. Ayer fue uno de los, digamos, de los importantes, uno de los nombres que hay mucho por ahí, es Santa Isabel de Hungría. Pero hoy no lo tengo.
Bueno, Juan, estamos ya en el carnaval, ¿no? Con lo que ha ambientado en las ondas, ¿no?
Está calentito, ¿eh? Se va aproximando la fecha, ¿no? Y la verdad que está el ambiente bueno.
Y estáis en todo, el panel de redes está en todo, qué maravilla.
Hacemos lo que podemos, Pepe, en todo, ¿no? Ya quisiéramos, en todo.
Bueno, don Alfonso, tenemos a nuestro torero en Perú, queríamos citarlo con nosotros en la emisora para hacer el resumen de temporada, pero David, por lo visto, se ha ido a cruzar el charco, ¿no?
Pues sorprendentemente, sin una comunicación oficial, solamente a través de verlo en imágenes en las redes sociales, hemos descubierto de que ha cruzado el charco. No sé si exactamente torear algún festejo o ha ido simplemente como visita de un aficionado normal que va. Vamos, la última fue en la plaza, tiene una fotografía en las redes sociales, en la plaza de Toros de Acho.
No sabemos exactamente si ha ido. Ahora la campaña americana, ¿no? A lo mejor es importante, ¿no, San Antonio, no? De dejarse ver por esas tierras, ¿no? Tan bonitas de...
Hombre, es verdad que la mayoría de toreros que cruzan el charco y están un tiempo, es verdad que a la vuelta se les nota el pozo en lo técnico, en lo artístico.
La creatividad,
cogen,
¿no?
Cogen otro aire, una cierta frescura, un cambio a mejor siempre. No sabemos si es el caso, si tiene planificado torear algunos festejos o bueno, no sabemos, nos gustaría, la verdad, que bueno, conocer cuál ha sido el motivo de estar por allí y qué le puede aportar en su carrera, ¿no?
Muy bonito, aquí los toreros españoles están triunfando. Yo he visto cómo han recibido a Juan Ortega en México, ¿verdad?
Y Borja Jiménez también.
Y Borja Jiménez
hasta cumbre, por lo visto.
Borja Jiménez, Escribano, Fandi, que ha sido un percance.
Sí, ellos están prolongando la temporada triunfal que ha tenido España y en América lo están ratificando, ¿no?
Tenían que retransmitir, ¿verdad? Esos festejos también, esas frases, la América Latina, la América
siempre,
torera.
Por lo menos para estar el día, ¿no? Pues siempre es importante, hay farismo importante en Sudamérica, ¿no? Aunque ya, digamos, por el contencioso este político, muchas están venidas menos, incluso algunas han desaparecido, pero hombre, siempre es interesante ver ferias de tanto calado.
En el ámbito internacional, ¿no? Y el tema político, como tú acabas de decir, ¿no? El refrendo del Senado, el Parlamento francés a favor de que los niños puedan asistir a los toros, ¿no?
Es que me parece una aberración que los niños no puedan asistir a un espectáculo llevado por sus padres, sus tutores legales, a un espectáculo que nunca jamás nadie ha demostrado ni va a poder demostrar que tenga ningún efecto nocivo en la educación de los niños, evidentemente. Aquí estamos Alfonso y yo como ejemplo, ¿no? Y tú también, ¿no? Que hemos visto toros hemos tenido la suerte, la enorme suerte de que nos han enseñado la existencia del toro bravo en nuestra vida. Y a mí que me diga alguien en la cara qué falta de valores podemos tener, alguno de nosotros, que me lo explique.
Por cierto, el festival que ganó el festival Tardes de Soledad, que ganó en cine, el premio de bueno, Cannes, sí, ¿no era? Que ya está proyectándose por España, por muchos sitios, ¿eh?
No lo he visto todavía, pero bueno, sí es verdad que cuando salió la noticia, bueno, había que estar atento a la proyección en cuanto tengamos la oportunidad, por bien, supuesto, procura verla, porque hombre, si ha sido premiada por gente no previamente taurina, tendrá calidad cinematográfica, de la cual no, yo no entiendo mucho, pero ya eso es un indicador de que es un producto de calidad, ¿no?
Y además que es un indicador efectivamente de que el cine transmite, ¿no?, a la sociedad muchas cosas, y que está el toro de por medio en ese, no sé si cortometraje
documental,
pues siempre es bueno, ¿no?
Que por cierto, es uno de los motivos de ruptura de Roca Rey con Roberto Domínguez. Llama la atención, ¿eh?
No sabía que fuera, que hubiera ahí una relación causa-efecto. Sí, es verdad que me ha llamado mucho la atención la carta que publica Roberto Domínguez, digamos que despidiéndose, pero al mismo tiempo
desvinculándose,
casi que renegando del mundo del toro, sí. Por ella, completo, ¿no? Donde dice que se retira, bueno, del todo. Pues ya
tiene una edad también, Roberto, ¿eh?
Sí, pero no creo que sea el motivo por la edad. Yo creo que ahí ha habido algo más serio, más profundo, o una crisis existencial suya personal. Sí, claro. Pero la verdad que me sorprendió hasta cierto punto, y bueno. Y por otro lado, el hecho de coger a su hermano como apoderado también,
todo queda en casa.
También tiene esa lógica, ¿no? Su hermano es un matador de toros de, bueno, pues digamos que de un nivel medio, que no ha triunfado rotundamente en el toro como él, y de esa manera, pues yo creo que le da sitio a, digamos, a su hermano. Él soluciona el tema del apoderamiento. Y bueno, y como tú dices, pues todo queda en la familia, en beneficio de los suyos, ¿no?
Es uno de los pocos casos históricos, ¿no?, que un hermano lleve ser...
Bueno, ha habido indirecto, por ejemplo, Manuel Díaz Alcorrode con su hermano también, aunque no lo ha llevado directamente en cuanto a la faceta taurina, pero sí prácticamente estaba detrás, ¿no?
Y en los Lozano quizá también ha habido algún momento, yo no recuerdo exactamente...
Lozano, con Fernando Lozano lo llevaba su padre y su tío.
También, en los Lozano hubo también un apoderamiento familiar, ¿no?
Bueno, pues nada, esperando noticias, porque ahora a mí este tiempo terminamente me causa tristeza por la ruptura de apoderamiento y de cuadrilla después de una temporada. ¿Verdad?
Ya incluso hasta final de temporada ya se está hablando de rupturas y de altas y bajas de cuadrilla, ¿no?
Pero yo pregunto, ¿ha terminado la temporada? Porque en ese...
Quedó festejo, dicen, en Canal Sur, ¿no?
Claro, es que todavía estamos... Yo no sé si ha terminado la temporada. Históricamente, Niebla era el cierre de la temporada en Huelva, en el caso de Huelva. Y bueno, ahí hemos tenido Villarraza. Y todavía no sabemos
si... Queda una. Creo que
sí puede haber algo más.
De todas formas, la temporada oficialmente ya
las grandes ferias.
Ha acabado, ¿no?
Las grandes ferias.
Sí, pero... Estamos hablando de oficiosamente porque se están dando festejos menores. Quiere decir...
No, bueno, festejo en definitiva, ¿no? En definitiva, festejo taurino, que es lo que nos mueve, mayores o menores, pero yo recuerdo desde hace muchísimo tiempo eso, que Niebla cerraba, abría Lucena del Puerto y cerraba Niebla. Y ahora todavía no sabemos,
bueno, pero
si,
con el buen tiempo,
si ha terminado, ¿no?
Con el buen tiempo, digamos, y con tantos compromisos, televisivamente un producto que está siendo fructífero, ¿no? Que está dando un chare importante.
Las audiencias suben, claro.
Y sí. Canal Sur, por lo visto, tenía un festejo más, que sí va a dar también en la provincia de Huelva, pero se ha trasladado, creo, que a Sevilla, a Osuna.
No tengo noticias de
esa. La última de la temporada.
De ese festejo, pero bueno, habrá que estar atento y...
Bueno, pues ya vamos a hablar del toro, ¿no? Vamos a intentar contactar con un señor que... Bueno, tú venías comentando ahora que ya ha empezado la Asociación del Toro de Madrid, ya ha empezado sus charlas, ¿no? Y ha tenido un lugar con Carlos Ilián, ¿no?
He estado viendo un rato en YouTube una de las recientes con Carlos Ilián, el periodista
de Marca,
y la verdad que, bueno, es impactante, como siempre, como todo lo que hace la Asociación del Toro de Madrid. Varios vídeos que he visto de sus actos, la verdad que...
Tienen repercusión,
impactan,
¿verdad?
Impactan.
Este año ha ido Luis Cuadri, mira, hemos tenido un representante onubense.
Sí, yo lo estuve viendo por internet y fue muy interesante. Estuvo a la altura de la ganadería, ¿eh? Estuvo muy bien, Luis. Sí. Estuvo sensacional. Dejando a la casa a una gran altura, a la altura que se merece.
Sí, hombre, es muy bonito, ¿verdad? Y además con preguntas directas de los aficionados, ¿eh? Eso es importante.
Tiene mérito porque, bueno, no deja de ponerse a tiro de los aficionados, donde hay una participación totalmente libre, con lo que ello conlleva. Aquí sabemos que en un medio público, aunque retransmiten por YouTube y demás, pero quiero decir que eso está al alcance de cualquiera que quiera ver contenido y la verdad que...
Y las preguntas son comprometidas, Antonio, no son preguntas fáciles,
claro,
de responder.
Que precisamente, porque son preguntas de aficionados directamente, sin filtro, y donde cada uno pregunta o expresa lo que quiere decir, y uno de los que siempre participa, yo he visto ya, como digo, varias sesiones de varios vídeos de esas tertulias que hacen, y uno de los que participa siempre es el Rosco, de los primeros que pregunta, claro, o que opina o que tal, y la verdad que eso tiene una seriedad y una transmite enjundia, ¿no? Y para mí, yo creo que como referente de en cuanto a la seriedad del toro, no solo en Madrid, sino reivindicando la seriedad del toro en toda España, ¿no?
Hacen falta. Bueno, pues ya lo tenemos en antena. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros, don Roberto García Yusté.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues la verdad es que para mí también es un placer poder estar con vosotros y pasar un rato hablando de lo que más nos gusta, los toros.
Ahí está, repetimos un año más. Mira, y buscando información, porque se me había ya las cosas de las gestas, olvidado los nombres cuando hablamos por teléfono. Lo tenía por Roberto, pero Roberto García Yusté me pone presidente de la Asociación del Toro de Madrid, abonado del Tendido 7, felizmente casado y padre de dos princesas con nombres taurinos, Verónica y Lidia. ¡Ole!
Sí, así es, porque eso lo tengo, no sé si puesto en un estado de WhatsApp o algo, y la verdad es que así es. Y somos, los cuatro somos muy, muy grandes aficionados y tenemos la casa llena, como os podéis imaginar, que parece esto un museo de toros.
Mi hermano sí le puso a su primera hija Verónica, pero mi mujer no me dejó ponerle a mis hijos Rafael y Paula.
Sí. A ver, yo es que soy, tanto yo como mi mujer somos muy... muy apasionado del toreo de capa, y creo la Verónica sin duda alguna es uno de los estandartes del toreo y sin duda alguna el lance más bonito del capote, y lo teníamos muy muy claro y muy decidido.
No, además que es muy bonito el nombre.
Sí, y luego la pequeña, como los pequeños, que yo también soy hijo pequeño, pues siempre son un poco más rebeldes y sé que hay que lidiar mucho, pues dijimos, venga, pues Lidia, y así es, a lidiar con ella.
Ahí está, estupendo. Don Roberto, bueno, pues ya está aquí un año más la lista blanca de ganadería y también la blanca y los toques de atención. La verdad que es muy interesante, a todos los aficionados nos gusta mucho que una asociación tan importante como la vuestra haga estas cosas.
Pues mira, os agradezco muchísimo, porque el año pasado ya también os hicisteis eco de este trabajo, y ahora pues que lo repitáis otro año, pues la verdad que nos lo agradecemos, ¿no? Porque es cierto que otros medios pues lo quieren pasar desapercibido, y otras administraciones taurinas, pues Comerciante de Asuntos Taurinos o la empresa misma Plaza 1 a quien se lo vamos dirigido, pues muchas veces la utilizan de unas maneras que a nosotros no nos gustan, pero nosotros lo hacemos porque somos unos aficionados exigentes, como siempre digo, unos aficionados reivindicativos y unos aficionados pues que dedicamos mucho tiempo a buscar siempre las mejoras para la fiesta, y en este caso pues para el Plaza de Toros de Madrid, porque como podéis observar, cualquiera que ha visto la lista negra, vamos, la lista de ganadería, pues es un trabajo que no se hace de la noche a la mañana, sino que somos aficionados de temporada de marzo a octubre, y empezamos con frío, pasando calor y volvemos otra vez al frío, y allí estamos sentados en la piedra pues exigiendo al principal protagonista de la fiesta, que no es otro que tiene que ser el toro.
Bueno, Roberto, me acompañan dos compañeros, Alfonso Leandro y Pepa Mora, que van a intervenir durante la conversación. Pero yo quería empezar diciéndole que, en verdad, es un afán de los aficionados, ¿no?, de la meritocracia ganadera, ¿no?, que la ganadería, que estén bien, repitan, y la que estén mal, no vuelvan.
Claro, es que es lo que ya que con los aficionados, por desgracia, muchas empresas no cuentan, pues tenemos que hacer nosotros nuestro trabajo, ¿no? Y lo que no puede ser es que año tras año se estén lidiando muchos hierros, que sabemos que las ganaderías no están en buen momento y que a los resultados nos remitimos, ¿no? A los resultados lo argumentamos, porque son fracaso tras fracaso. Y ya no solo es del juego, sino también que miramos mucho la presentación y la seriedad que tiene que tener un toro, ¿no? Y son más en la Plaza de Madrid, donde tiene que reinar la integridad por bandera. Y entonces, pues oye, ahí lo hacemos, y luego exigimos pues esa variedad de encaste y esa diversidad de ganaderías, que creo que también es importante que se den también pues a otras ganaderías que no las vemos lidiar en la Plaza de Madrid, pero que sabemos que pueden estar en buen momento y queremos que vengan. No solo en la lista, digamos, el aspecto negativo, sí, para que no nos crucifiquen, sino que también queremos hacer unas propuestas constructivas, ¿no? Que es lo que nos gustaría, que no existiera esta lista, pero aún así pues a los resultados están a la vista de cualquiera.
Don Alfonso.
¿Qué tal? Soy Alfonso Leandro. Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Tardes, noches.
Gracias, Alfonso, a hablar contigo.
Igualmente. Por cierto, felicidades por los comentarios tan positivos en cuanto al filtro de hablar de la ganadería de Madrid, porque creo que estoy plenamente convencido de que de que el camino es ese, ¿no? Para que Madrid siga siendo la plaza número del mundo, el aspecto crítico debe ser clave, y vosotros representáis esa voz, ¿no? Mira, yo a mí se me ocurre una cosa, no sé si eso la empresa podía, digamos, verlo, que el toro está pasando ahora un mal momento, ¿no? Porque el mononcaste, llevamos ya muchísimos años con el mononcaste, y desgraciadamente a otros hierros pues no se le da la oportunidad que se merece. ¿No sería lo más lógico que se creara una comisión de aficionados encabezada por ustedes para ver las corridas del toro en el campo? Yo creo que sería una solución y sería un tiempo ganado, entiendo yo. No sé cómo lo ves tú, Roberto, eso.
A ver, nosotros no queremos ser ni más ni menos que otros. Os voy a comentar por si no lo sabéis. En Madrid hay muchas peñas y muchas asociaciones, y nosotros sí es cierto que la que yo me honro en presidir es la más numerosa de Madrid capital. Pero lo que a mí me apena es que la Plaza de Toros de Madrid tenga dos asociaciones de abonados. Una es la Unión de Abonados y otra es la Asociación de Abonados. Cada una de ellas no son números muy grandes en socios, pero ¿qué pasa? Que no están unidos. No están unidos. Entonces cada uno tiene unos intereses. Eso es difícil. Eso es difícil, ser nosotros el papel de vedor. Y yo tampoco le quiero. Y te voy a decir, Alfonso, ¿por qué? Porque nosotros nos consideramos aficionados. A mí me gusta la fiesta de los toros desde mi tendido. Me gusta pagar mi entrada y poder emocionarme en un espectáculo en el que veo que si algo no se cumple, exigirle y criticarle y aplaudirle si está bien. Pero eso sí, lo que sí me gustaría, que antiguamente y otras empresas de Madrid lo han hecho, por ejemplo Torrelma cuando estaban los Lozano, Tauro Delta cuando han estado los Choperita, sí, a principios de temporada se reunían con diferentes representantes de asociaciones y escuchaban alguna propuesta. Yo he estado en alguna de esas reuniones y ahí podíamos decir, pues mirad, la temporada nos explicaban unas pautas de cómo se va a desarrollar el Domingo de Ramos, el tal, y decíamos, pues mirad, el Domingo de Ramos o el Domingo de Resurrección, intentar meter una corrida turista, os dábamos una baraja de unas ganaderías que creemos. Entonces, eso sí, esas propuestas sí creo que deberían de contar con los aficionados, pero por desgracia no ocurre.
Aclarado.
Buenas tardes, soy José Antonio. He estado viendo en YouTube hace un rato, antes de venirme al programa, la tertulia con Carlos Ilián, el periodista de Marca, sí. y la verdad es que por momentos me he deprimido, porque cuando, no sé si imperaba en su estado de ánimo en ese momento aquello de que cualquiera tiempo pasado fue mejor, pero da la impresión de que estamos casi solos en esto del toreo, ¿no? Cuando la prensa está dulcificándolo todo, cuando sigue existiendo, hablaba un poco del tema de los sobres, que ahora no sé si hay sobres o no, pero si no son sobres con dinero en metálico, si hay otro tipo de compensaciones, en fin, ¿hacia dónde vamos? ¿Esto realmente tiene futuro? ¿Somos un poco los últimos mohicanos, como decía el Rosco, o hacia dónde caminamos?
Buena pregunta, José Antonio, encantado de saludarte. Vamos a ver, si escuchas la tertulia, si puede quedarte unas sensaciones de pesimismo, ¿no? Pero es que en el mundo del toro, desde siempre, ¿no? Desde siempre se han sido los aficionados muy pesimistas, ¿no? Y ahí está un libro que es el antes y el después de la guerra de Bleu, que me imagino que muchos de ustedes o de los oyentes lo habrán leído, que creo que cualquier aficionado lo tiene que tener en la mesilla de la cama, porque ese libro es la pura realidad de lo que ocurre ahora, ¿no? Pero bueno, en lo que te refieres a de dónde vamos con la crítica taurina y demás, la crítica, como has oído algo en la tertulia, no existe, ¿no? Hay un periodismo que es un periodismo interesado, que se vende por ciertos intereses y como bien dices, pues nos han dejado solos a unos aficionados, porque no todos los aficionados a los toros tienen el valor de protestar, de criticar y, lo peor, de exigir, porque yo puedo entender que no sean vociferantes, que les dé vergüenza levantarse a mitad del festejo y delante de 20.000 personas, como a lo mejor lo hago yo, como lo hace el Rosco, como lo hace cualquiera, y o amigos del tendido 7, y tendrías ahí a dar voces. A lo mejor todo el mundo no vale para decir eso, o sacar un pañuelo verde, pero sí tenemos que ser exigentes. y buscar el camino para que la fiesta se continúe, que no es otro que el camino de la fiesta verdadera. Y ahí se empieza por el toro. El toro, con su integridad, con su edad, con su trapío, con su seriedad. Luego pueden tener juegos diferentes, como todos sabemos, las diferentes castas. Y luego, pues evidentemente hay que exigir un toreo, pues que sea el toreo de los tres cánones, ¿no? Sin duda alguna. Y creo que el toreo de verdad es lo que tenemos que decir los aficionados, porque como bien dices tú, pues estamos ahí un poco solos a la deriva. Pero creo que los aficionados, para mantener esto, debemos de ser valientes, ¿no? Y de buscar esa fiesta de la emoción basada en la épica, porque la estética y el pintureo es bonito, pero la fiesta de los toros es un rito más que necesita más de épica que de estética, y por eso yo creo que cuando haya ese riesgo y esas sensaciones, volverá a tener mejores momentos que los que estamos viviendo.
Sí, como el lema que es del sin toro no, nada tiene importancia, ¿no? Bueno, damos la bienvenida a la mesa a un señor de también defensor de la diversidad en Caste y del toro bravo en Trigareña Maceña, como es Juan Esteban, presidente de la Peña La Divisa. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes y perdón por la tardanza, pero
vamos, venir después. Estás al día, vienes oyendo, ¿no? Y puedes preguntarle a Roberto lo que quieras.
Sí, no, buenas tardes, Roberto.
Hola, Juan, buenas tardes.
Buenas tardes. Yo me crea mis dudas muchas veces y me hace pensar, para mí, interiormente, si hay ganaderías que en las cuales tenemos puestas nosotros muchas expectativas y vemos que pasa desde un punto, diremos, álgido a de momento venirse abajo. Y muchas veces me pregunto también que si eso será debido al cambio que yo noto en el aficionado, que no exige lo que exigía antes, y que debido a eso puede ser que poco a poco el ganadero vaya seleccionando, buscando ese nuevo interés de ese público, y después cuando llegue la hora de la verdad, pues pasa lo que pasa.
No. Totalmente, ¿no? Comparto contigo el comentario que me acabas de hacer, pero creo que es un cúmulo de más cosas. Como hemos comentado antes, es de esa falta de exigencia, porque en el público, porque la Plaza de Toros de Madrid este año, por ejemplo, ha tenido unos éxitos muy buenos en taquilla, pero ha venido un público, digamos, más festivalero, más ocasional, más triunfalista y menos exigente, que, como bien dices, puede aportar eso en la ganadería. A mí me apena, evidentemente, poner en la lista negra a ganaderías que sé que en tiempos mejores han buscado ese toro que a todos nos ponía de acuerdo, ¿no? A ese toro que imponía en su presencia, que tenía luego esa casta y que luego pues ha dado esas tardes de emoción y de riesgo, que es lo que buscamos los aficionados. Y te pongo el ejemplo, ¿no? Adolfo Martín, una ganadería pues que ha entrado, digamos, en la lista negra, y que cualquiera que vea las últimas corridas, sobre todo digo en la Plaza de Toros de Madrid, donde se exige un toro pues de Adolfo así con más edad para hacerle más serio, porque el cuatreño de Adolfo, como venga un poco variado, no hace plaza y es muy criticado, pero creo que ahí han cometido tanto Adolfo, como estamos hablando, como otros ganaderos que han dejado, digamos, un poco el camino de eso del toro del aficionado, y han pretendido que también hagan gestas toreros o las figuras, ¿no? Me voy al caso, por ejemplo, de Talavante, de Miguel Ángel Pereira, que han querido torear esas corridas, y cuando o incluso Roca Rey en Madrid también lo hemos visto con Adolfo, incluso cuando ya no solo es por los aficionados, sino que el mismo ganadero, cuando sabe que puede entrar en ese circuito, lo que se dice vulgarmente, ¿no?, que echamos un poco agua al vino para aflojar un poco los problemas que da la casta, ¿no? Y yo creo que eso es una deriva que luego la ganadería lo paga. Tampoco es de mi agrado poner a una ganadería legendaria como Miura. Lo que pasa es que Miura, cualquiera que sepa un poco, digamos, su trayectoria en la Plaza de Toros de Madrid, es una ganadería muy regular, que siempre da más protagonismo a Bilbao o sobre todo a Pamplona, más que a Madrid. Pero también tenemos ahí, hemos puesto también en un toque de atención a una ganadería paisana vuestra, que la tenemos en el corazón, ¿no?, como es la ganadería de Cuadri, que a la que más nos gustaría pues que le rodaran mejor las cosas, pero nosotros, me gusta, como digo muchas veces, nos gusta ser independientes, ¿no? Y que no se nos note pues que somos partidarios de una o que somos partidarios de otra, sino somos del que lo hace y cuando lo hace en el toreo. Y la ganadería lo mismo, somos de una ganadería, si ha estado bien, nos da lo mismo que sea Cuadri, que sea Juan Pedro, que sea Daniel Ruiz, que sea tal. Si la presenta bien y sale bien, pues nos levantamos y aplaudimos, pero si sale cualquiera mal, tenemos que protestar. Por eso me da mucha rabia cuando dice, no, ahora bien vienen, estos días vienen los grises, el 7 va a estar callado. No, mentira, ¿no? El 7 intentamos siempre fijarnos mucho en el toro y ser muy exigente con todas las ganaderías.
Roberto, dice en el escrito que nos dirigimos a la empresa de las ventas, pero también al Centro de Estudios Taurinos de la Comunidad de Madrid, que tiene entre sus fines cuidar y fomentar las fiestas de los toros, y en especial vigilar el cumplimiento del pliego. ¿Ha habido respuesta alguna por parte de ellos hacia vosotros?
De Plaza 1 no. De Plaza 1, formalmente, de la empresa no. Sí es cierto que yo en alguna ocasión he recibido llamadas telefónicas de Rafael García Garrido, de Nautalia, y también de Víctor de la Serna, que también en alguna ocasión he hablado, Víctor Zavala de la Serna, perdón, que también en alguna ocasión he hablado con ellos, pero por escrito, como se lo hemos dicho muchas veces, no. Y el Centro de Asuntos Taurinos, sí, nos ha contestado en alguna ocasión, cuando hemos dado otros pasos más adelante, porque hemos mandado los comunicados directamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Y ahí pues yo creo que nos han dado un pequeño tirón de orejas al Centro de Asuntos Taurinos, pero las cartas que también las publicamos, las contestaciones del director gerente, que como todos sabéis es el torero Miguel Avellán, pues muchas veces han dejado que desear, ¿no? Nos han dado un pase por alto o nos han metido en faena. Entonces yo no busco, digamos, que me tengan que contestar o esperar una respuesta. Nosotros no cobramos en la asociación por hacer nuestro trabajo lo hacemos porque tenemos sentimientos y porque queremos lo mejor para la fiesta y para la Plaza de Toros de Madrid. Lo que pedimos es que nos escuchen, que nos tengan un poco en cuenta, no falta que nos contesten, que digan, oiga, que hay un grupo de 200 aficionados, abonados de la Plaza de Toros de Madrid, que se dedican su tiempo para analizar corrida a corrida, toro a toro, su comportamiento, su presencia, y eso, señores, no se hace de la noche a la mañana. Y nos gustaría, pues, que ya que somos, que mantenemos esto, que nos dejamos un dineral ahí en la Plaza de Toros, que vamos todos los días para fomentar esto, y hacemos propuestas para que incluso se ayude a la fiesta, como bien has dicho, todo lo que tiene que hacer el Centro de Asuntos Taurinos para fomentar lo del batán, la venta del batán. Nos ofrecemos a colaborar, a ayudar, y joder, que no cuenten con los aficionados, pues muchas veces nos sentimos que nos hemos recibido un puyazo, ¿no? Por decirlo así. Pero bueno, tenemos casta y bravura y siempre nos venimos arriba y no vamos a ceder nunca, ¿no? Vamos a estar continuando y trabajando para la fiesta.
¿Me pones a pillar la palabra?
Dentro de esa valoración que hacéis toro a toro, yo te hago una pregunta. ¿Valoráis cuando sale un toro que normalmente el aficionado lo ve salir y dice, este puede tener condiciones, o este puede embestir, y ahora coge y, partiendo de la base que yo soy aficionado también, o defensor, diremos, de la suerte de vara, ¿vale? Y lo cogen en la suerte de vara y lo acribilla, y luego llega la cuadrilla y lo remata con una brega opuesta a la que necesita el toro y lo estropea. ¿Cómo se valora eso cuando en una corrida se lo hacen a tres toros? ¿Lo valoráis eso individualmente, toro a toro, para después esa valoración que hacéis, catalogar a esa ganadería, diremos la zona media, la zona peligrosa o la zona favorable?
Sí, te contesto totalmente, porque evidentemente lo que tú dices, muy bien dicho, por cierto, pasa muy a menudo, por desgracia.
¿Lo matan el caballo?
Sí, por desgracia. Pero antes de ponerte un ejemplo, sí te voy a decir. Nosotros, como somos, me imagino que como vosotros, y no voy a hablar por el nombre de todos, pero sí voy a hablar por mi nombre. Yo soy un loco de esto. Como dice el Rosco, somos yonkis. Entonces, yo cuando veo, como llevo, yo tengo 44 años, ¿vale? Pero llevo yendo a la Plaza de Toros de Madrid desde que tenía 7 y abonado pues casi tantos, y muy aficionado de temporada. Entonces, yo me conozco, podría decirlo, y no quiero presumir, casi todas las ganaderías y casi, bueno, aparte de todos los encastes, evidentemente, te iba a decir las reatas. No todas, pero muchas sí. Entonces, yo cuando se anuncia una ganadería, más o menos, que es el ejemplo que voy a poner, la de José Enrique Fraile de Valdefrescos, ¿vale? Que es el que tuvimos el otro día en la tertulia. Yo se anuncia esa ganadería y me gusta ver. Lo primero que me fijo cuando veo el programa de los toros es en la edad del toro. Luego en el peso, aunque engañan mucho, y luego en el nombre. Y en el nombre yo me sé muchas veces de dónde vienen esas reatas. Entonces ya creo que esos toros pueden venir bien. Y te pongo el ejemplo. Un toro que se llamaba Rayito, que fue indultado por esa ganadería en Barcelona hace un montón de años. Sale en sexto lugar. Un toro bien hecho, un toro que en los primeros lances se le ve con alegría, se le ve con ese tranco, metiendo bien la cara, con los dos pitones, empujando en el caballo con riñones, total. Que el toro está haciendo las cosas bien, pero amigos, le masacran en el caballo exageradamente. Un toro que, como digo, viene de buena reata, de buena familia, que puede dar buen resultado, la cuadrilla o los incompetentes que hay en el callejón de ayuda, muchas veces incluso los apoderados, no pueden ver eso como lo vemos los aficionados, que este toro tiene cualidades para poderlo aprovechar. Pues por desgracia eso no lo hace. Nosotros algunas veces en los comentarios sí lo ponemos. En los comentarios. No podemos poner todo a toro, evidentemente, pero nosotros, como bien sabéis, nos basamos en la crónica que escribimos los socios, que ahora mismo no me sé el número exacto de los socios que escriben crónica, pero ahí sí lo solemos poner un poco más detallado. En lo que es la lista, hacemos un pequeño comentario a nivel general, pero no en toro, pero en eso sí. Que muy buena tu aportación, pero lo que, si me preguntas, te diría, de impotencia la sensación que se claro. Me queda cuando veo eso.
¿Y Roberto, algún ganadero se ha dirigido también a ustedes?
Pues todavía, este año no. Nadie. Pero de momento este año no. Pero otras veces sí. Incluso os voy a decir más, por este trabajo, don Carlos Núñez me llamó una reunión urgente en la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, a la que tuve que asistir con el vicepresidente y otro directivo que también se encarga un poco de elaborar esto, y allí nos dijeron que a los ganaderos que lo pasan tan mal y tal, que levantemos un poco el pie del acelerador. Evidentemente nosotros no, entonces le hemos dicho, digo, mira, si es que las ganaderías, si no están bien, que no vengan a Madrid, que no busquen la cantidad sino la selección, porque a lo mejor sobran ganaderías y no puede ser esto, digamos, un poco una factoría, ¿no? Como otra ganadería, sino que busquen la selección y la cantidad. Y es más, ya la empresa se lo decimos y nos tiramos piedras a nuestro tejado porque somos aficionados. Pero si una vez no hay toros para Madrid, para una feria de San Isidro, veintitantos días, señores, pues se hacen 15, pero los 15 que sean toros acorde a la presencia del toro de Madrid. Y si un día hay baile de corrales porque vienen las figuritas de turno y se les antoja cambiar a este y este, tiene que haber un presidente que es autoridad para tener el valor suficiente de decir, señores, no hay toros y punto. Y ya está. Y aficionados como yo, te digo yo que no te íbamos a enfadar, sino íbamos a aplaudir por tener esa decisión para que los taurinos no se rían muchas veces de nosotros.
Roberto, para ir terminando, la agenda, ha dicho que la asociación ha estado el periodista Carlos Illán. ¿Qué queda por delante?
Pues mira, ha estado Carlos Illán y José Enrique Fraile de Valdefresno. Este jueves viene Uceda Leal, que es un torero de Madrid que es cumpleaños de Alternativa, que nunca había estado y que creo que está un poco olvidado por las empresas, y lo que hemos pretendido pues que no se sienta olvidado de la afición. Y el siguiente jueves viene la ganadería de Bacial, que como todos sabéis pues ha cumplido 100 años de antigüedad y creo que también se merece un reconocimiento, y ojalá pues podamos ver algún ejemplar. Luego si paramos para Navidades y para diciembre, pues para enero, volveremos pues también con algún torero, alguna sorpresa o algún maestro retirado que nos gustaría, y ganaderos, pues mira, te voy a decir a quien, os voy a dar una primicia, no los he llamado, pero los voy a llamar, llamaré a Ricardo Gallardo, de Puente Imbro, porque lidia mucho en Madrid y ha presentado bien las corridas, quiero llamar también a Raúl de Robles, que ha hecho una buena corrida en Madrid, y luego, pues bueno, me gustaría también alguna de subalternos o de picadores, que creo que también se merecen su sitio.
la repercusión es grande, ¿no? Las visitas, por ejemplo, la de Cuadri, que nosotros con Luis Cuadri de este año pasado, también tiene una cantidad de visitas brutales,
muchísimo,
¿no?
Muchísimo, muchísimo.
Mucha audiencia.
Sí, por eso digo que nosotros, cuando antes lo he dicho, digo, nosotros no esperamos respuestas y nosotros somos muy humildes y honrados. Nosotros no esperamos, es lo que a nosotros sí nos gusta trabajar mucho y dedicar mucho tiempo y compromiso. Mira, yo llevo 10 años de presidente. Creo que ya me va quedando poco porque tengo que dar paso a otro presidente, pero voy a seguir en la Junta, por supuesto. Pero siempre les digo, y siempre lo he dicho, digo, mirad, el que esté, que se comprometa para darlo todo. Entonces, ¿qué pasa? Que trabajamos mucho. Mira, hacemos unos vídeos de fomento para las tertulias y demás, que lo ponemos en Facebook, en las redes sociales, somos también jóvenes y la verdad es que lo manejamos bien, y en las redes sociales nos ve gente de España, nos ve gente de México, de Colombia, de Ecuador, de muchos otros países, pero os digo que millones. Os digo millones, es una exageración. Es cierto que nosotros también a los invitados de las tertulias, antes de comenzar, les preguntamos si tienen algún problema en que se grabe. Y como se graba en directo en Facebook, es una exageración la cantidad de personas que nos ven. Y luego lo dejamos en nuestro canal YouTube, que algunas veces nos han vetado, pero bueno, ahí seguiremos.
Por nuestra parte, ¿alguna pregunta más?
A mí me gustaría recalcar eso, ¿no? Que lo hemos incluso comentado aquí a micrófono cerrado antes de empezar el programa, que no deja de ser muy valiente, ¿no? Esa retransmisión en directo por Facebook, por ejemplo, de las charlas que hacéis, porque ahí las preguntas y las opiniones de los aficionados son totalmente sin filtro y bueno,
claro,
sabemos cómo está lo de la censura en las redes sociales y la verdad es que es de muy valiente hacerlo así.
Sí, eso te doy la razón, y muchas veces nosotros las preguntas son libres, pero sí es cierto que yo he notado que algún invitado alguna vez se ha cortado un poco. Ese es el perjuicio que levemente que yo veo, porque hay veces que hay preguntas que son más comprometidas que otras, ¿no? Y claro, él sabiendo que le graban y demás, pues algunas veces se corta. Pero también os digo una cosa, que no me gusta decir nombres, pero sí toreros importantes y algún otro ganadero, y a través de amigos, no directamente de ellos, sino de gente conocida, se están ofreciendo para venir. Cuando antes nosotros nunca hemos tenido, digamos, ni esa curiosidad, nada. Si esto es la casa de todos, si aquí viene Victorino Martín, ¿cómo puede venir un ganadero más humilde, no? Nosotros no buscamos ese afán de protagonismo, si nosotros lo que queremos es tener la obligación, el placer de que todos los jueves tenemos un rato para podernos hablar de toros entre amigos y con un invitado. Nos da lo mismo que sea figura que sea humilde, eso os lo digo de corazón, porque la asociación es la casa de todos y a la que os invito, y que me gustaría alguna vez que vinierais por aquí.
Sería un placer.
Bueno, una pequeña pregunta o ¿cómo diría yo? O consulta, más que pregunta. ¿Cómo una ganadería como la de Murteira Grave, que tan buenas tardes ha dado en Madrid, lleva tantísimos años sin lidiar en Madrid y además pasando por el momento tan bueno que tiene?
Sí, mira, si leéis detenidamente el comunicado, ahí lo ponemos y de hecho la demandamos. Es cierto que Murteira lleva mucho tiempo sin lidiar, ha lidiado a un toro suelto, sí ha lidiado.
Sí, una concurso.
Pero sí, en la concurso, pero sí nos gustaría que viniera con una corrida completa, ¿no? Creo que han tenido, esa ganadería también ha tenido un problema de falta de fuerzas, tuvo unos años pues que no han caído, que se caían mucho, pero es una ganadería pues que la demandamos y que creo que se merece una oportunidad, ¿no? La temporada es muy larga y no nos gusta. Por ejemplo, a Ricardo Gallardo se lo vamos a decir, no nos gusta que vengan con dos corridas en la pelea de San Isidro y luego otra corrida y luego dos otras novilladas. Queremos que se abra un poco más el abanico, ¿no? Que como bien habéis dicho, Madrid tiene que ser el espejo de las demás plazas y tiene que ser el trampolín para otras ganaderías. Sí, pero la de Murteira encima está saliendo bien en otros sitios y sí es cierto que nos apetece verla mucho. Luego, no es lo mismo en otro sitio que el ruedo de Madrid, pero bueno.
Por supuesto, las medidas no son las mismas.
Roberto, tengo entendido que lo de Murteira ahora mismo sale un escalón más abajo para Madrid en cuanto a ciencia. Sale más chica.
Sí, mira, yo he coincidido el año pasado coincidí, no, este año, miento, este año coincidí en un, en el Congreso de Veterinarios Taurinos con el mismo ganadero. El año pasado estuve por allí en el campo, porque también nos gusta realizar algunas visitas y realizar, ver las ganaderías. Y sí es cierto que el toro le falta un poco un punto más, sí, un remate más, sí, porque el toro, el ruedo de Madrid se come mucho, ¿no? Sí, al toro. Y por eso yo, al toro de Madrid le gusta que tenga una expresión de muy seriedad, ¿no? Por eso yo soy muy partidario de que el toro tiene que ser cinqueño, sobre todo en Madrid. Hay ganaderos que les cuesta más, a otros les viene muy bien, como Vitoriano del Río, como la ganadería, mucha gente triunfa, si os fijáis, muchos son cinqueños. Pero sí es cierto que el de Murtera está un escalón, como bien dices, por abajo, pero creo que el ganadero, si él quiere venir, que yo creo que por supuesto quiere venir a Madrid, pues tiene que seleccionar un pelín y seguramente tendrá la oportunidad.
Bueno, pues don Roberto, ha sido un placer como siempre, una alegría tenerle con nosotros, y un beso para sus hijas Verónica y Lidia. Pues,
muchas gracias por vuestras palabras, por permitirme este rato, y cuando queráis comentar algo, siempre estaré dispuesto para vosotros, porque no vamos a ceder el trabajo, que ahora en el horno tengo ya una carta que lo mismo a finales de esta semana vuelve a verse la luz, y me gustaría pues también alguna otra ocasión comentar con vosotros o llamaros desde la asociación para que nos comentéis un poco por allí, por las tierras andaluzas, muy bonitas, por cierto, que también Huelva lo conozco bien, que nos contéis un poco cómo va la fiesta por allí.
Pues a su disposición y seguimos en contacto. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias. Un fuerte abrazo para vosotros y para todos los oyentes.
Bueno, pues seguimos y ahora ya en ámbito local, porque el mundo de las peñas empieza en la época invernal a moverse y con mucho interés en Huelva, ¿no? Tenemos ya para este viernes la cita sanjuanera de todos los años del Castoreño. Vamos a llamar a Juan Blandón, su presidente, para que nos ponga al día del acto de este año en su doceava edición. Estuvimos hace dos viernes, ¿no? Nosotros siempre le damos difusión y apoyo a todas las peñas, y estuvimos en Ayamonte retransmitiendo la segunda gala de premios, que por cierto, ¿no?, donde se consagró nuestra compañera Rocío Molina como una excepcional presentadora, ¿no? La habéis visto en los vídeos, ¿no?
No, yo no estuve presente en el acto, pero vamos, tengo que felicitarla, porque hemos ganado una gran profesional del periodismo taurino. Desde aquí mi más sincera felicitación a Rocío.
Sí, señor, esto le va a abrir que actúe en nuevas plazas y demás de más importancia, ¿no? Ya lanzar en el ruedo y digo, consagrada. De verdad que estuvo muy bien. Bueno, decíamos que después de Ayamonte tenemos las citas de San Juan, que siempre, durante muchos años, llevamos ya cubriéndolas. Una de las citas predilectas de nuestro director, don Juan Infante, que le gusta mucho ahí hacerlo, y lo hace como siempre en vídeo, en streaming, lo graba y después lo colgamos en la...
Oye, pues tiene bastante visita, ¿no? Lo de Ayamonte, ¿eh?
Sí, sí.
Tiene mucha aceptación. Tenemos una llamada de Juan Blandón.
Sí, señor, aquí lo tenemos ya en antena. Don Juan, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues otro año más en Candelero, ¿no? Después de mucho esfuerzo, y había alcanzado una cita, digamos, la doceava edición, ¿eh? Y de una forma de muy bonita, poniendo atención aquí que estamos hablando ahora del mundo de la suerte de vara. Este año el tema de conversación es la centenaria cuadra de picar de los Peñas.
Sí, la centenaria, porque ya 1920, desde 1920, 104 años. Y bueno, y yo creo que este año la peña ha tocado, aunque hemos traído gente del mundo del toro que es muy conocida, yo creo que este año que para la peña es la charla más bonita que tiene que ser. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que es el picador al que le damos el premio Temblando la Bravura y la cuadra de caballos de los Peñas, que surgió en San Juan del Puerto, uh-huh, en el año 1920. O sea, y todavía está la raíz de la familia aquí en San Juan.
Juan, me preguntaba San Antonio Hernández Mora antes, Papá Mora, que si el picador tiene algo que ver con Enrique Peña, como el premiado se llama también este apellido Peña.
No, ha sido una coincidencia. Ha sido una coincidencia de buscar nosotros el picador, y después salió, surgió la charla esta y que se llama Peña, pero no son familia.
¿Con quién
no,
va con, el picador? ¿Con quién? ¿Con qué cuadrilla está?
Con Escribano, bueno, pero él ha estado con mucho, con Espartaco, con Luque, con, bueno, un picador. Te voy a decir una cosa, hemos tenido picadores buenos, de escándalo, ¿eh? Muy admirado dentro del mundo de los picadores, ¿eh? Los mismos picadores me lo dicen. Tremendo, vamos, además, ya veréis fotografías y vídeos, quizás sea uno de los picadores más espectaculares que yo he visto en los Ríos del Caballo. Además es un hombre de caballo, un hombre que ha tenido concurso en el Campeonato de España de Doma, y cuando empezó a picar, estábamos muy forjados, ya cuando empezó a picar, había picado y había tentado más macho que muchos ven ya en la plaza, ¿entiendes? Ya con 600 y pico de machos antes de torear.
¿De dónde es? ¿De dónde es?
Pues es de ahí, el pueblo. Él es de Medina Sidonia, pero el pueblo ahora mismo se me ha ido porque no sé qué de las minas, ahí de Sevilla, al lado de
Villanueva
del
Río Minas.
Eso, sí, Villanueva del Río Minas, sí. Y bueno, y la verdad que estamos muy contentos este año, ¿eh? Una historia de la cuadra de caballo que empezó con Antonio Cruz, aquí en San Juan, una persona muy conocida y muy conocida en Sevilla, nunca ha perdido arraigo de aquí. Él le decían Antonio el alcalde de los caballos aquí en San Juan, y ahí la vuelta del alcalde, donde están el trofeo, el monumento que ha regalado San Juan, un monumento tan espectacular como ustedes habéis visto, tremendo, ¿no? A una escala 1.25, y bueno, el picador antiguo, el caballo antiguo con el peto antiguo y el toro entero, un monumento de unas dimensiones y tremendo, vamos, y eso lo regalaron al pueblo.
Alfonso.
Juan, buenas tardes.
Buenas tardes.
Malero escucharte.
Igualmente.
Te comento, mira, San Juan del Puerto toma un protagonismo prioritario porque, como tú bien dices, la cuadra de mi amigo Enrique Peña pues toma un protagonismo especial por ser digamos el origen del negocio del equino fue digamos en San Juan del Puerto. ¿Qué papel preponderante por ser de San Juan del Puerto? Porque gracias a esa cuadra de caballo, San Juan del Puerto se sigue nombrando por toda España. ¿Qué papel creéis ustedes por el nombramiento del premio? ¿Crees que es merecido? ¿Que le da categoría al pueblo? ¿Cómo lo ves tú?
Hombre, nosotros estamos orgullosos de esta charla, porque es algo nuestro. Es que aunque ellos se fueron a Sevilla y Antonio Cruz se fue a Sevilla y como nada más que tuvo hija, se pasó el nombre a Peña por oyernos, ¿no? Pero ellos están vinculados, vive aquí la familia, ellos no andan a vuelta del alcalde, es una finca muy grande que hay aquí dentro del pueblo, que ahora se está construyendo adosado, ¿no? Donde está el monumento, ¿no? Sí, la plaza Antonio Cruz. Aquí en San Juan es un orgullo, y además, claro. ese regalo que ha hecho aquí al pueblo no lo hace todo el mundo.
Claro. Juan, ya en otra ocasión le premiaste también a Peña, ¿no, Enrique?
No, cuando nosotros, como Peña, no como pueblo, como la Peña, pues nos pareció muy bonito el regalo que le había hecho a San Juan del Puerto, ¿no? Y aquel año pues le dimos como un pequeño homenaje, le dimos el trofeo, pero no fue una charla, ¿no?
No.
Ten en cuenta que la familia Peña, Enrique Peña, bueno, y la familia Antonio Cruz, ¿no? Bueno, nosotros nos lo mezclamos porque como aquí es Antonio el alcalde, decimos, Antonio Cruz, el alcalde, porque le decían el alcalde de los caballos. Ellos no solo la cuadra de caballos, ellos han tenido una plaza de toros allí en ¿cómo se llama el pueblo este? Ay, bueno. Igual y que votamos de María, de la plaza del hermano.
Qué bueno.
Alcalá de Guadalajara.
Ellos viven allí, en Alcalá, ¿no?
Sí, ellos la plaza de toro que hicieron allí enorme, después la derrumbaron y la vendieron. Y bueno, pero ahí fue una plaza de toro tremenda. Enrique Peña ha sido torero.
Sí,
apoderado.
Buen matador. Torero, yo lo vi de Navillero y me encantó.
Él no viene solo por el tema de la cuadra, es que son muchas cosas, ¿no?
La cuadra es lo importante, la preparación de caballos para picar es muy metódica, es muy constante, ¿no? Tiene que, no sé si es muy amplia, el entrenamiento es fuerte, ¿no? El tema también de la logística, es verdad que es un mundo, es que esto es un mundo.
Esta charla para nosotros es especial, ¿eh? Por el tema este, parece que una charla, vamos, se escucha en la cuadra de caballos, bueno, somos el castoreño, damos el premio a Juan Francisco Peña por el premio Tentando la Bravura, que lo damos todos los años, y viene la cuadra de caballos de picar. O sea, yo creo que es un trío, la Peña, que se llama el Castorín, y las dos cosas, ¿no? Yo creo que es la charla nuestra, esta va a ser la charla nuestra de la arquitectura especial, ¿no? Y después lo bien relacionado que han estado Francisco Cruz allí en Sevilla, ¿no? Siempre los Canorea, los Valencia, siempre como familia. Yo he visto fotografías, sí, sí. Y de, ellos vivían como familia juntos. Y bueno, y la verdad que yo creo que es especial esta sala. Ahora, que le gusta, sí, a la gente, no le gusta. Nosotros vamos haciendo mucho cariño, como lo hacemos siempre.
Me vamos a recordar que es este viernes a las 10 en el teatro.
A las 8.
A las 8.
A las 8 en punto, ¿eh? Somos muy puntuales.
Puntuales. Y como maestro de ceremonia, García Vaquero, ¿no? Que repite García, también.
García Vaquero. Este año se me complicaban las charlas y tocábamos temas y bueno, y la verdad que me costaba trabajo este año.
No, pero mira, es una persona idónea, él es un enamorado del caballo. Yo.
Sí, hombre, el caballo, bueno, tú lo sabes, ¿no? Sí. Tiene caballo y le gusta, y le encanta. Yo este año se estaba complicando un poco y entonces, pues, cuando yo tenemos un equipo, que toda la familia, el mundo del toro, siempre acudimos a alguien, cuando no a Paco Guerrero, cuando no hemos podido a Pepe Plaza, cuando no a todo el mundo, ¿no? No voy a seguir nombrando porque siempre me dejo a alguien. A Ismael, pues, tocamos mucha gente. Entonces, pues, y yo llamé y dije, Javier, échame una mano, esa es mi idea. Yo tengo muchas ideas, ¿no? Pero después que sean accesibles para nosotros. Y le dije, échame una manita, Javier, a ver, vine, empecé a nombrarme salas, algunas muy apetitosas. Y digo, no, esta ha tocado ya, esta sí, esta está interesante, esta es cierta. Claro, las salas son interesantes, pero después tú llamas a gente, el que no está en América, porque es una época muy mala.
Sí, la fecha.
Otros te dicen que más para adelante.
Pero vamos, de esta forma casi siempre consigue llenar el teatro, ¿eh? Yo creo que la convocatoria que hace la Peña El Castoreño es muy exitosa temporada tras temporada, sea el tema que sea. Afortunadamente tiene poder y además es un lugar de encuentro de muchísimos aficionados, que es lo bonito de esto, ¿verdad, señores?
¿Eh? Hombre, crea un ambiente, ¿no? Y más desde el prisma que tú y tu junta directiva y tu peña lo hacen, ¿no? Yo simplemente lo único que daros la enhorabuena, porque estáis haciendo un magnífico trabajo. Eso es evidente.
Bueno, que la invitación que hemos mandado a Hispanidad Radio, que hace la extensiva a todo vuestro equipo, ¿eh?
Lo sé, me consta.
No tengo el teléfono de casi todo el mundo. Es horroroso invitar a la gente. Esto también es un trabajo que nosotros cumplimos. Hay que ayudar. Vamos a los sitios. Tenemos buena relación con las peñas. Con la mayoría de las peñas tenemos muy buena relación ya. Y entonces, pues claro, hay que llamar, hay que estar pendiente. Cuando te llaman a acudir, entonces todo esto, pues... Esto, yo lo digo, ¿eh? Para que los teatros se llenen hay que trabajarlo mucho.
Sí, bastante.
Hay pueblos que se llenan solos, por ejemplo, como Trigueros, se llenan solos. Pero las demás peñas no es tan fácil. Y sí. No es fácil, es mucho trabajo. Y yo creo que el mérito de las peñas de Huelva, creo que sí. Ya está reconocido muchas veces, pero es un trabajo... Yo llevo preparando la peña, yo llevo una semana dedicado como el que está colocado y el equipo que tenemos, ¿sí? los que no trabajamos en la peña de la directiva, estamos a tope, días enteros dedicados a la preparación. Bueno, y tenemos un convite, que también hacemos con mucho cariño.
Así es.
Un convite para todo el mundo que se llena aquello siempre también. Creo que el tiempo va a estar bien, ¿no? Lo está mirando y bueno, parece que... Ya lo miraré otra vez hoy. Estamos como siempre, miramos el tiempo.
A mí lo que me gusta, el meollo de la cuestión de la charla, el tema, me gusta mucho. Yo he entendido cero que creo que le dedicaron una vez un amplio reportaje a lo del Peña. No sé, tú no sé,
sí,
si lo
has visto. En torno a la celebración del centenario de la cuadra, ¿no?
Fue muy bonito y con muchas ambiciones. Y verdad que es enriquecedor. Todas las partes de la tauromaquia, todos los prismas son buenos. Y además, este que es un aspecto fundamental, que es la suerte de vara, ¿no?
Creo que va a ser una charla muy 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 interesante, ¿eh? Creo que va a ser. Y después otra cosa que estamos teniendo, que están veniendo muchos profesionales del caballo y de subalterno. Si se fijáis, cuando han doblado venían los compañeros y han venido gente a acompañarlos. Cuando ha venido Agustín con el Quinta, es que vienen los premios, vienen todos los años, eso no se ve tan fácil, ¿eh? Eso por ahí, el Quinta, los doblados han venido ya, han repetido, el Quinta repite todos los años. Agustín Navarro creo que me ha dicho que va a venir este año también. Vienen los picadores y
es buena señal.
Vienen con sus compañeros,
eso,
¿no?
Eso es que Juan, bueno, me gustaría primero eso, felicitaros por la trayectoria de ya todos estos años acumulados, y siempre me consta que con carteles de campanilla, y esa es la clave fundamental para llenar teatro, que el cartel sea atractivo, y siempre lo estáis consiguiendo, ¿no? que sean profesionales de primerísimo nivel, y eso despierta interés no solo del aficionado, sino también, como estáis diciendo, entre los propios profesionales, que también quieren acudir, porque son actos llenos de contenido, de calidad, ¿eh?
Bueno, Juan, pues allí nos vemos el viernes entonces. Nos faltaremos la cita y Hispanidad Radio aportará su granito de arena en la difusión de este acto.
Estoy muy agradecido de la difusión y ya sabéis, invitados, sabéis que cabemos todos siempre. Uh-huh. Conocemos mucho, nos juntamos un poquito más, que cabemos sin problema y después en el comité y Juan Infante, que hay un quesito bueno ahí.
Sí, yo sé. Ese es el momento que más me gusta, Juan. Bueno, bueno, allí tomarnos algo, una cervecita y el queso. Allí estaremos con mucho gusto, como siempre. Es un placer de grabar todo aquello, después compartirlo y que la gente lo vea, como pasó, ¿no?, con el Ayamonte la semana pasada. Así que gracias también por permitirlo.
A ver si me pasa información de cómo se ve en streaming y esas cosas, porque hay gente que ya me lo han dicho, ahí de Sevilla, y yo se lo voy a explicar.
Muy bien.
Ya son en particular, vale.
Venga, pues un fuerte abrazo.
Un abrazo, Juan. Un abrazo.
Gracias. Todos dicen no me.
No, Pepe, decirte que estábamos hablando de las peñas, y se ha atrasado probablemente porque...
Salamea.
Porque hemos asistido pocos debido al tiempo que hemos tenido. El pasado viernes se entregaron los premios de la pasada feria de Salamea, ¿sabes? Entregaron los premios de mejor faena para Miguel Tendero, mejor tercio de banderilla para José Otero, y la ganadería fue compartido el premio, fue un premio exequo para Partido de Resina e Hijos de Celestino Cuadri.
Oye, qué bonito lo de Partido Resina, me han dicho que está saliendo tremendo, ¿no?
Aquel toro lo vi yo y salió extraordinario.
Los toros bonitos, ¿eh? De Pablo Romero.
Hombre, metiendo la cara abajo, ambos pitones, de verdad, con una calidad tremenda.
Eso lo dice que son los toros más guapos, encima en visten, pues ideal, ¿no?
De verdad que sí.
Yo me alegro mucho de que un toro de esa legendaria de ganadería funcione, oye, encantado.
Nos lo dijo el picador Peralta, ¿no? Nos lo dijo en un evento que le ha encantado un toro que dice, el mejor toro de la temporada que yo he visto ha sido uno de Partido Resina.
Ha sido muy bueno. Yo también no sé si lo recordará que te lo comenté a ti o a Pepe Ruciero, no sé a quién fue. Digo, oye, el toro fue extraordinario. Es cierto que no fue lo mismo la vara que le dieron al toro ese que la que le dieron al de Cuadri. Además, de Cuadri pasó dos veces por taquilla, ¿sabes? Pero bueno, que no, sin ninguna objeción. Con una calidad tremenda, metiendo la cara abajo por ambos pitones, con recorrido y extraordinario. Probablemente el mejor toro que haya visto este año de todo lo
de
que he
provincia.
Visto por la provincia. Probablemente sí.
Sí, señor.
Quitamos en medio lo que fue el indulto y
de
todo
Pereda.
El tema de David de Miranda aquí en Colombina con el toro de Pereda. El mejor casi sin duda.
Sí, señor.
Puede ser, aprovecho para preguntarte, Juan Esteban, al hilo de lo que hemos hablado al principio del programa, que los ganaderos todos un poco, a lo mejor semi-inconscientemente, están seleccionando, quitándole un poquito de importancia a la suerte de vara en el tentadero para, digamos, comercializarse un poco más. ¿Pueden ir por ahí las claves de lo que está pasando?
No lo sé, eso irá en función a cada ganadero. Uno sabemos que hay ganaderos que le han dicho públicamente que él es un trámite, el tercio de vara, pero que de verdad lo que quiere es que el toro llegue al final con lo que se le
la muleta,
hoy,
¿no? Que es donde
a
están
la
los triunfos.
Con 70 muletazos y que el caballo puro trámite. No lo sé, ya eso va en función, creo que a cada ganadero.
De todas formas, el caballo ya pondera muy poco, hace años, ¿eh? Hace claro. 40 años que el caballo pondera, pero nada, prácticamente nulo, el caballo. Desgraciadamente es así, pero bueno.
Ahora, señores,
sí,
pues.
Pero eso tiene la culpa de que un toro no resista después dos varas en condiciones y de que pues últimamente sí. Lo único que estamos viendo es echarle el palo y la mayoría de las veces no mete ni las cuerdas.
El monopicotazo.
¿Vale? Después queremos
para
que
un
salga...
análisis, dice, ni para un análisis, ¿no?
Después, sí. Exactamente, después queremos que salga toro de otras ganaderías que cuando le han dado dos varas, incluso tres varas, fortísimas, que aguante después lo que aguanta los otros. Eso es imposible.
Bueno, señores, nos marchamos, que Juan se tiene que ir, ¿verdad? Que haya faltado el día aquí en la emisora. Bueno, pues un placer como siempre, ¿no? Hemos hecho un ratito bueno.
Sí, la verdad que
bueno.
Siempre
bueno.
Se disfruta y se aprende cosas.
Sí, señor. Pues muchas gracias, Alfonso,
encantado,
José
gracias.
Antonio, Juan Esteban y don Juan Infante.
¿Al viernes? ¿Para alguno? Sí, señor.